Síguenos en Facebook en www.facebook.com/Capilla del Arte.
Así lo dijo Duchamp.
Estamos con Cristian del Castillo, artista que expone en la exposición Pase Usted, Ciudad en Supervivencia, para que nos platique un poco de su pieza y de su participación en la exposición.
Buenas noches, gracias por la invitación. Pues la pieza se llama Posibilidades de una arquitectura de emergencia. Tiene dos antecedentes. Uno de ellos fue en el 2012, con un proyecto que presenté en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que era una tienda de campaña pensada a partir de las catástrofes también, generando como ciertas situaciones pues de emergencia, de protección, de privacidad, justo para no caer como en estas situaciones que el gobierno pues te da ante estas catástrofes, ¿no? El segundo momento de la pieza fue con ese ejercicio previo, apliqué en el FONCA, me dan la beca, entonces ahí puedo desarrollar el proyecto como a mayor profundidad. Lo que desarrollé ese año de trabajo fue, después como de varias sesiones de trabajo, pues diálogo con nuestros tutores, desarrollé un manual en el que a partir de tres amarres, el cuadrado, el diagonal y el redondo, y el nudo ballestrinque, puedes edificar cualquier tipo de material que la misma catástrofe te dé. Entonces, por decir algo, si se cae, no sé, X edificación y tienes como una sección de muro, unas sillas, madera por ahí de tus muebles, tus colchas, pues con todo eso lo puedes armar, generar un refugio utilizando pues los amarres y el nudo ballestrinque. Entonces, este proyecto pues permite esas posibilidades, ¿no? De que no esperar a que el gobierno te mande a una iglesia, a una escuela, a una plaza, a un lugar donde vas a tener una convivencia pues como difícil con mucha gente que está en la misma situación. Entonces tú en este aspecto pues tienes como tu privacidad, tienes el control de tu espacio, adecuas un contenedor a partir de las demandas que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, la pieza que está aquí está pensada de la sección que está de aquel lado del muro para que esté una persona, tiene ahí la medida de una persona que puede estar acostada, luego el pasillo que además de conectar funciona como para dejar cosas, y la otra parte que está aquí atrás de nosotros es que ahí pueden entrar como dos o tres personas, ¿no? O sea, sí son escalas como mínimas, dimensiones mínimas, pero justo está como en esa lógica de la emergencia, ¿no? Otro también punto importante de mi trabajo es que siempre pues utilizo como espacios específicos, ¿no? O sea, todo es de sitio específico y pues me anclo, me amarro, me incorporo a la arquitectura del lugar. Aquí utilicé el muro blanco simulando como un vestigio, como algo que estuviera ahí, y la columna. Entonces, esos son como la estructura para poder generar pues esta pieza.
En relación a lo que dices, me parece muy importante eso de la interacción que tiene el público con tu pieza, que no es así una pieza de museo que no se, a la que no se puede acercar. Ahorita vi unos niños y adultos también entrando y saliendo de tu pieza, efectivamente usándola como refugio, también obviamente como pues de una manera lúdica, ¿no? ¿Es importante para ti esta interacción? ¿Es algo que ya hiciste en otras piezas que buscas? ¿O es algo que surge así de... Nada más por el tipo de instalación que creas?
La mayoría de los ejercicios, por ejemplo, las maquetas que están también en aquella otra sala, esas también son proyectos que he realizado igual ya a escala 1-1. Unos van con aspectos más simbólicos, otros históricos, otros como de reflexión. Se pueden como rodear, tocar, pero para este caso, mientras estaba montando, pues pensaban que sería interesante que sí pudieras entrar en el refugio, ¿no? O sea, sí es una condición bien diferente a que eso pueda estar en la calle partiendo de la catástrofe a estar ya en una pieza de museo, ¿no? O sea, ahí hay como una contraposición, pero pues tampoco como creértela en ese sentido, sino que está dentro de un espacio cultural, pues vamos a hacer de todas maneras que pueda funcionar, ¿no? Que te dé un poquito como esa experiencia del recorrido, de estar debajo pues de esta arquitectura, de esta estética que se genera ya a partir como de los cruces de la madera. Entonces decidí pues que sí se pudiera utilizar, ¿no? Que la gente entrara, viera, se acostara, pues pasara ahí un rato, ¿no? Un poquito como simulando pues lo que pudiera ser, ¿no? Que, o sea, esperemos que se quede en una simulación y no suceda una catástrofe como las que ya han ocurrido, ¿no? Entonces es como eso, como ese diálogo con el ejercicio, el espacio, pues el público, ¿no? Que más que público, pues ya son usuarios al estar en este ejercicio. Y pues bueno, fue durante el proceso de construcción que decidí que sí, la gente pudiera pues transitarla.
Yo quería preguntarte si esta participación, que me parece súper importante, que haces la diferencia entre el espectador y el usuario, porque básicamente el uso parece que está totalmente contrapuesto al arte en general, ¿no? Porque el arte a veces resulta que, no digamos, parece no ser útil. Pero por el contrario, te quería preguntar si ese sería una especie como de concepto fundamental para entender tu trabajo en general, y si es ese, o podrías mencionarnos otros para gente que quizá no pueda preguntarte directamente acerca de tu trabajo, para que podamos guiarlos precisamente para comprender la obra en general.
Sí, mira, yo no estoy peleado con piezas que van en una base, alguna escultura, algún objeto, gráfica, no, al contrario, hay muchas obras así que me gustan, pero también tiene que ver con mi formación. Yo soy arquitecto, entonces para mí, o sea, esta suerte como entre el arte y arquitectura siempre han estado presentes hace ya un par de años, pero no puedo dejar esta parte funcional, ¿no?, como utilitaria de la arquitectura, que por mucho que esté, repito, dentro de un espacio cultural, pues sí tiene un uso, ¿no?, y está pensado para la protección de las personas. No traigo término aquí, pero justo es eso, que se pueda ocupar a partir como de la disciplina de la arquitectura, más que de una pieza como contemplativa y que solo le des la vuelta y se quede como en esos términos, ¿no? Sino que pues sí se pueda ocupar, ¿no? O sea, un poquito simular como esta vivencia de lo que sucede ahí dentro y que incluso te la puedas tocar, ¿no? O sea, está bien estructurada, no se cae. O sea, igual que digas, a ver cómo está esto, y que pues te permita como esa facilidad de, pues, de poder tener un contacto más cercano con ella que solo esta cuestión de observarla.
Sí. Me recuerda también a un proyecto que hizo Nina Fiocco, que también participa en la exposición, esta vez en Italia. Igual que surgió, su idea surgió del terremoto que ocurrió en esta ciudad pequeña de Italia y que destruyó en muchos edificios. Y también trabajó así materiales cotidianos para crear refugios. Y me hace eco realmente con tu pieza, porque hay una relación directa. Es un tema pues internacional finalmente, y que bastante, que refleja realmente la importancia también del arte, la arquitectura, con la vida cotidiana, ¿no? Algunas palabras para invitar a la gente a visitar la exposición y tu pieza.
Pues que se animen a venir a la Capilla de Arte y vean todos los ejercicios que hay. Creo que la exposición da como para mucha reflexión en todos los formatos que hay pues de obra. Y pues pensar que yo creo todos los días en México, como a nivel República Mexicana, pues siempre estamos como en supervivencia, ¿no? Siempre vemos cómo solucionar determinado problema en la escuela, a nivel personal, a nivel pareja, en cualquier tipo de nivel. Entonces siempre es como esa cuestión de cómo ingeniar algo para solucionar las cosas, ¿no? Yo creo que eso caracteriza también como nuestra cultura, a veces para bien, a veces para mal, pero partiendo como de eso y de la exposición, yo creo que este título sugiere mucho, ¿no? Ciudad en supervivencia. Y pues bueno, desde como los conceptos y pensamientos de cada artista que está aquí, es interesante cómo empezar a conocer su obra y cómo eso pues se relaciona, ¿no?, con todas las que están aquí. Ahorita que citas lo de Nina, con ellos colaboré hace 2 años, con ella y con Rogelio. Y sí, o sea, la catástrofe desafortunadamente pues da posibilidades para como reflexionar en el quehacer inmediato de estas situaciones. Y yo creo que desde esas fortunas, desde el arte, de la arquitectura, uno puede aportar mucho, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues yo creo que si partimos, al menos de mi disciplina, la arquitectura, que es un servicio para el ser humano, pues yo creo que eso como que apuntala a esta idea de esta pieza y de la formación que desde mi perspectiva creo que un arquitecto debe de tener.
Más o menos, ¿cómo fue tu acercamiento entre el arte y la arquitectura?
Es muy bonito y romántico, siempre me gusta contarlo. Cuando estudiaba arquitectura, estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y en el primer semestre tuve la fortuna de que un profesor bien importante que ya no está en este plano terrenal, un día hablara sobre un personaje que se llamaba Matías Geritz, y que él había inventado un concepto en la arquitectura que era la arquitectura emocional, y que con base en eso edificó algo que se llamaba el Museo Experimental del Eco. A mí eso me llamó muchísimo la atención y dije, ¿qué? ¿De qué está hablando este maestro, no? Previo, este mismo profesor ya había hablado sobre la Bauhaus, sobre el neoplasticismo, como vanguardias europeas de principio de siglo, que a mí se me hacía muy interesante cómo abordar la arquitectura desde esos conceptos. Se suma esto que comenta de Geritz, el eco, la arquitectura emocional, y me lanzo, ¿no?, a buscar el eco. Estamos hablando del 2003. Pues voy a... Solo sabía que era en la calle de Sullivan. Estoy ahí caminando con dos amigos que les interesaba el tema, y de repente así volteo y veo una columna así gigantesca, color rosa, ¿no? Y la veo y digo, ese es el eco. Lo reconocí por la columna, aún y cuando estaba modificado, ¿no? Pero lo primerito fue la columna. Empiezo a leer los documentos que había como de acceso en ese momento. Ya, pues ya tiene un par de años. No, Geritz no era tan sonado hace... ¿Cuánto estamos hablando? 13 años, que el año pasado, ¿no? Que fue todo un boom. Y entonces me empiezo ahí como a involucrar, ¿no? A ver qué onda con esto que él ahí planteaba en su manifiesto. Para fortuna mía, a los 2 años, en el 2005, la UNAM recupera el eco, lo compra, lo restaura y otra vez le da como este espíritu experimental. A las 2 semanas de que se reinaugura, yo llego al eco a conocerlo, ¿no? Tenía la imagen en mi cabeza de revistas, de libros, pero pues quería vivir esa arquitectura emocional. Entro al lugar y para mí fue así un parteaguas. O sea, yo no creía lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, 2002, esto se edificó en el 53 y me estaba causando algo muy fuerte, así como en mi pensamiento y en esta cuestión como de la emoción, que para Geritz era muy importante. Conozco a Guillermo Santamarina, el director de ese momento, y me invita a colaborar en el lugar. Trabajé ahí 1 año haciendo mi servicio social y mi práctica profesional, con visitas guiadas, con textos, el montaje, un poco de museografía, apoyo en cualquier sentido, ¿no? Yo quería pues aprender y seguir conociendo pues de este personaje y del lugar. Eso fue lo que marcó como esta deconstrucción de mi pensamiento de la arquitectura, de que por medio del arte podía ver cosas derivadas hacia la arquitectura y viceversa, ¿no? La arquitectura también derivada hacia el arte, y que no es nada nuevo, existe desde la prehistoria, solo que en las escuelas de arquitectura luego hay algunos aspectos muy puristas que te dicen la arquitectura es edificación y no hay más, ¿no? Yo afortunadamente eso no me lo creí, lo experimenté en carne propia y empecé como a hacer otro tipo de ejercicios más como en el arte y en la arquitectura. Tuve otros momentos importantes en mi formación. Trabajé en el estudio de Pedro Reyes 2 años y medio y también eso me amplió el panorama fuertísimo. Aprendí mucho de Pedro también y pues a experimentar ahora, ¿no? O sea, pues yo quería hacer ahí algo. Entonces empecé con estos gestos de sitio específico, que es una de las maquetas que está ahí, la primerita de izquierda a derecha. No es cierto, está al medio. Eso fue lo primero que hice de intervenir algo, ¿no? Fue en Ciudad Universitaria. Y bueno, ahí se fue sumando como al bagaje, pues, algunos arquitectos, artistas, arquitectos, Gordon Mata, Clark, Kadashi Kawamata, Cristóbal Jan, pues varios, ¿no? Que ahí empecé como a ver su trabajo, a tratar de entenderlo, y pues yo a tratar de generar algo propio, ¿no? Igual con estos aspectos, pues, de la historia, del contexto, de la arquitectura, que para mí son como importantes. Otro momento fue cuando hice la maestría en análisis de historia e historia en la UNAM, en el que mi tesis fue sobre la aportación de Matías Geritz en la segunda mitad del siglo XX. Entonces se siguieron sumando ahí como aspectos. El año pasado publiqué con Arquine la guía Geritz. Soy coautor, David Miranda también es coautor de la publicación. Entonces en el camino de la investigación aún, y cuando ya teníamos pues mucha información de años atrás, pues van saliendo como nuevas piezas, nuevas personas, nuevas anécdotas. Entonces todo se va como sumando, hasta que llegas como en un punto en el que realmente crees que estar donde debes estar, ¿no? Que no le estoy dibujando planos a otro arquitecto, o que no estoy haciendo algo que a mí me llene, ¿no? Estos como intercambios de que de repente tengo un proyecto meramente de arquitectura funcional y de repente poder intervenir un espacio, o de repente poder dar una charla. También soy docente en la Universidad de la Comunicación. Entonces todos estos encuentros creo que son como bien fortuitos y que me hace entender pues desde muchas disciplinas pues la formación que se ha ido como moldeando, deconstruyendo, descomponiendo, y ahí es donde entendí que podía tener como estas relaciones entre arte y arquitectura.
Cristian del Castillo, muchísimas gracias. Eso fue un ready made. Desde la inauguración de la exposición de Capilla del Arte, Pase Usted, Ciudad en Supervivencia, estamos a 6 de octubre y la exposición está disponible hasta el 22 de enero. Entonces, los invitamos a todos a que la visiten y vean la obra de Cristian y de todos los otros artistas.
Así lo dijo Duchamp, es una producción de Capilla del Arte,
Espacio Cultural de la Universidad de las Américas Puebla,
para Radio BUAP.